Vamos entonces a hacer un no tan breve repaso, pero nos vamos a hacer del último tema que inició nuestro hermano, que son las semanas 70 o las 70 semanas de Daniel. Vamos a hacer los temas anteriores a eso, donde se habla del reino milenial futuro y las características que tendrá aquí el reino de Dios. Quise así porque, para que, como fue explicado, nos quede bien claro cómo es el reino futuro, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor, y para quedar claros también que no estamos en ese reino, ni vamos en ese sentido como las iglesias quieren ahora tener el reino aquí y ahora. Entonces vamos a ver las características de este reino milenial. Y como son varios textos, pero como texto principal voy a tener Mateo 4:17, Mateo capítulo 4, versículo 17, que se refiere al reino de los cielos, o reino de Dios, que es lo mismo. Dice así la palabra del Señor. Mateo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora vamos a ver las características de este reino de los cielos, o reino del Señor, reino de Dios. Estuvimos viendo cinco características de este reino. Primeramente, un reino de paz presidido por el Señor, estando Él presente. Segundo, Israel es vindicado, Jerusalén como capital del mundo. Un reino extenso y de gran conocimiento de Dios, un gran reino extenso y de gran conocimiento de Dios. Un reino de justicia verdadera, con vara de hierro. Y como quinta característica, la restauración de la creación, flora, fauna, todo eso. Vamos a comenzar entonces por la primera característica, un reino de paz presidido por el Señor. Primeramente vamos a ir a Isaías 9, del 6 al 7, que dice así también la palabra del Señor. Vamos a ir poniendo atención en los textos que nos van aclarando de este reino milenial futuro del Señor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí ya tenemos un primer texto que nos da a entender este reino de paz presidido por el Señor. O sea, va a estar el Rey, como decimos nosotros, el Señor presente. Él va a estar corporalmente. No como se dice hoy en día el reino de Dios aquí y ahora, sino el Rey, raro, un reinado raro. Un reinado de puros subordinados que reinan sin el Rey, o quieren reinar sin el Rey. Insubordinados. Segunda de Samuel nos confirma también, de los versículos, capítulo 7, segundo de Samuel, del 12 al 16, que dice así. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Por mi misericordia no se apartará de él, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Principalmente el versículo 16 que dice, y será afirmada tu casa y tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí ya se está refiriendo al Señor, porque nadie va a tener un reinado estable y para siempre eternamente. A nadie más se le ha dicho. Continuando con las características del reino milenial, seguimos con Isaías 7:14, que dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y de ahí pasamos también a Lucas, que dice lo siguiente. Lucas del 31 al 33 dice. Lucas 1, versículo 31 al 33. Lucas 1, que dice así, que es conocido por todos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí ya está todo cumplido. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Y será llamado Hijo del Altísimo, hasta ahí cumplido. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, por cumplirse el reino eterno del Señor, con él presente. Ya nos va dando a entender aquí este reino de paz, presidido por el Señor, en donde él va a estar corporalmente acá en la tierra. También Isaías 66, capítulo 66, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis en el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Habla en un momento en que estará la paz en Israel. Así como vemos hoy en día, Israel no vive en paz. Amenazado todos los días, todo el tiempo. Cada vez que aparece algún conflicto que tiene que ver ahí con toda la zona esa, lo único que quieren es desaparecer a Israel. No ha tenido paz, pero en aquel tiempo todo lo que leíamos va a ser un reinado de paz en torno a Jerusalén. El reino promete la presencia corporal del Señor, como decía. Aquí ese día hicimos un paralelo, por decir, vimos Apocalipsis 6, del 1 al 2, donde aparece primero el falso Mesías, el usurpador, que dice así Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El falso Mesías, el que está ocupando el lugar del Señor. También vimos Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Se está refiriendo al falso reinado, al falso Mesías, que va a aparentar una paz en este mundo. Y ahí nosotros ponemos bastante cuidado porque ese reinado va a ser una, va a reunir a todas las religiones. Tendrá que reunir el poder político y de gobierno y las economías. Un solo reino. Pero cuando ellos digan que han conseguido la paz y seguridad con aquel falso Mesías, vendrá la destrucción repentina. Y ahora vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 13. Y aquí vemos cómo el Señor, el Rey verdadero, cómo se presenta y cambia todo totalmente. Cuando Él esté corporalmente. Dice también, entonces vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco. Aquí el falso Mesías también se presenta en un caballo blanco. Quiere copiar todo. Y el que lo montaba aquí cambia el tiro. Si usted va poniendo cuidado en el texto. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Solamente nuestro Señor se le ha dado ese título. Y con justicia juzga y pelea. Justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La mayoría de las Biblias está con mayúscula el Verbo de Dios. Ese es el reinado del verdadero Mesías, el reinado futuro, porque aún no está ni se ha presentado. En aquella ocasión lo veremos en gloria. Oh no, nosotros vendríamos con él en gloria. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Están todas con mayúsculas estas palabras. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese reino de paz verdadera con el Señor presente reinando. Más dice también en el 9:7, todavía en el mismo Isaías, dice, lo dilatado es un imperio y la paz no tendrá límite. Y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, y la paz no tendrá límite. Para que eso sea, tiene que estar el Señor presente. El hombre con el pecado no va a tener paz. No puede, porque aunque quieran firmar tratados de paz, el hombre mismo rompe eso que firma, los tratados, porque tiene dentro de sí envidia, como decimos, avaricia. No puede haber un reinado de paz, pero sí cuando esté el Señor. Él sí lo puede llevar a cabo. Isaías 66, y ahora también para confirmar lo mismo, del 10 al 13 dice lo siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 10 al 13 dice así. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis en el resplandor de su gloria. Porque así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Inmensa paz que no tiene hoy día, que recién lo habíamos leído también. Y la gloria de las naciones como torrente se desborda y mamaréis en los brazos, seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ahí estaríamos viendo la primera parte del reino de paz presidido por el Señor. Dos cosas importantes. Un reino de paz verdadera y un reino con el Rey presente. Pasamos al segundo La segunda característica dice: Israel es vindicado y Jerusalén capital del mundo. Ahí el texto es Mateo 5:35. La segunda característica. Ya hemos visto que en la primera no hay por dónde se dé en estos tiempos. Por eso dice, dice el reino milenial futuro. Dice así Mateo 5:35, que tiene que ver con la segunda característica donde Israel es vindicado. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén como capital del mundo. Zacarías 14:4 dice lo siguiente: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, el Señor mismo. Mateo 5 ahora, del 33 al 35. Estamos viendo que Israel es vindicado y Jerusalén también como capital del mundo. Dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. Por eso nuestro hermano le pone Jerusalén, capital del mundo. Porque si Jerusalén va a ser la ciudad del gran rey, va a ser la ciudad de nuestro Señor. Y de ahí va a reinar él, desde Jerusalén, como capital del mundo. Ahí vamos dando la segunda característica de este reinado futuro. Continuamos. Dice Isaías ahora 66. Vamos a leer hartos versículos, vamos a tener que ir para allá y para acá en la Biblia. Pero es bueno, hermanos, que no, así nos queda más claro. Dice Isaías 66 del 1, el 1 primero, 66:1 dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, la grandeza de nuestro Dios. Y el 66:10 dice ahora: Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenados con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. ¿Se da cuenta que nada de eso se da en este día? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, si lo único que quieren es desaparecerla. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Isaías 2:1 también nos confirma más todo esto. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y dice claramente, Isaías del capítulo 2, del 1 al 5. El versículo 2 dice: Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, cosa que no ocurre. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá el rey y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Jerusalén, no de otro lugar. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová, cosa que hoy en día no se da. Vamos a ir ahora a Mateo 21, del 1 hasta el 11. Que dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Y dice, que dice así: cuando se acercaron a Jesús a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino de hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos, sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. La entrada triunfal que se llama del Señor a Jerusalén. Sí. También Zacarías 9:9 dice: alégrate, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Lo que está diciendo aquí abajo ya se cumplió, que es lo que leímos recién en Mateo. Alégrate, hija de Sión. Cuando se refiere a Sión, se refiere a Israel o Jerusalén, la capital de Israel, que va a ser la capital del mundo. Y dice aquí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Y le dice ahí el rey Zacarías: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Continuando con lo mismo, pasamos a Malaquías 4. Malaquías 4, del 1 al versículo 1 al 3. Al 3. Todavía estamos en el segundo, la segunda característica en que Israel es vindicada, y Jerusalén. Aquí hemos hablado más que nada de Jerusalén y cómo fue el Señor, la entrada triunfal a Jerusalén, cómo había sido profetizado en Zacarías. La ciudad amada por Dios también, la ciudad del Señor. Malaquías 4:1 dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún no ha llegado ese día en que así será. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 23:37, que ahí ya dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí el Señor mismo está lamentando por Jerusalén, su ciudad amada. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Hasta que un día lo va a hacer el Señor, que va a reivindicar a Israel y a Jerusalén. Aquí él está lamentando por Jerusalén. Cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué fue lo que le ha pasado? ¿Cuántas veces dice: quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor ha querido el bien para Jerusalén, pero Israel no ha querido? Y qué linda la expresión, dice, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas. Así quiere tener él acurrucado a su pueblo, a su ciudad amada, que esa expresión no es para ninguna otra nación, como lo hemos dicho otras veces, ni para ninguna otra ciudad, sino para Israel y Jerusalén, hasta cuando él lo haga. Cuando dice: como la gallina junta sus polluelos, yo he visto eso también y sé lo que es eso. La gallina, cuando junta sus polluelos, los pone debajo porque los quiere tener y se desespera y los llama hasta que los reúne debajo y los protege. Eso es lo que hace la gallina. Y es lo que el Señor ama y desea hacer con Jerusalén. Aun cuando en este tiempo está todavía en desobediencia, pero llegará en el momento en que volverá a su trato con Israel, su pueblo escogido, y Jerusalén, su ciudad amada. Mateo 24, 1 al 2 primero, o sea, 1 al 2 ya para ir terminando esta parte de Jerusalén vindicado y Jerusalén capital del mundo. Mateo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que ocurrió después, cuando ellos le mostraron la ciudad amurallada, la grandeza, y el Señor les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cosa que se cumplió en el año 70 después de Cristo. La ciudad fue destruida del todo. Aún no se cumple, pero en el futuro el Señor va a reinar desde Jerusalén como capital del mundo, con el presente. Otra característica del reino milenial futuro. Pasamos ahora al reino extenso y de gran conocimiento de Dios. Habacuc 2.14 es el centro de la cita central de esa característica. Un reino extenso y de gran conocimiento de Dios. Dice así, Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es interesante porque el mundo religioso piensa que esto ya está, que esto ya se cumplió. Y lo cantan en alabanza, dice, será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren el mar. De religión está lleno el mundo, ya está copado por todos lados. Pero no del conocimiento real de su doctrina, de su evangelio, del Señor, no. De religiosidad, sí. No hay lugar en el mundo que no se sepa, además con los medios de comunicación. Pero gente que no ama al Señor, ni aman su venida. Por lo tanto, no hay un conocimiento, y en la mañana hablábamos del conocimiento del Señor, lo que es el conocimiento. Y para ir confirmando esto, de que va a ser en ese tiempo futuro un reinado extenso y de gran conocimiento de Dios, vamos a Isaías 11:9. Isaías 11, versículo 9. Dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y ahí vamos viendo cómo podemos estar con el conocimiento, como dicen, será llena la tierra, como cantan esa alabanza las iglesias de hoy, cuando aquí dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. No hay lugar en la tierra en que no haya maldad, no haya daño en estos tiempos. ¿Cómo podemos decir que hay un amplio conocimiento de Dios? No lo hay. Eso va a ser en el futuro, cuando el Señor esté presente. El Salmo 22, versículos 27 y 28 dice: Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, cosa que hoy en día no sucede. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Usted les habla del Evangelio a las personas y no quieren nada. Y los que le escuchan parece que tuvieran los oídos tapados porque no toman en cuenta. O sea, usted les comparte. Algunos se asustan un poco, pero la gente no está ni ahí con el Señor, ni con su rey. En el 28 dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Aún no está él acá. Aún no está rigiendo las naciones. Reinado futuro. El Salmo 86:9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Hoy en día tampoco, no quieren saber nada, nada del Señor, nada de su palabra. Quieren sacarla, o sea, la han sacado ya las enseñanzas de la con respecto a la palabra en las universidades, en los colegios, porque desde ahí ya no quieren nada con la palabra, no quieren nada con el Señor, excepto cuando llega la Navidad, que lo quieren ver en el pesebre, el Dios amoroso, el Dios que les permite todo, y en la misma noche de Navidad se desenfrenan en cuestión. Entonces no quieren al Señor que cuando crece habla claramente y que el pecado, la paga del pecado es muerte, después a través de Pablo habla. Eso la gente no lo quiere saber. Quieren tener al Jesús pequeñito, ahí nomás. O al crucificado, que da la impresión que lo dejaron para siempre crucificado, sabiendo ellos que al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y está viendo todas sus maldades y un día les va a llevar a juicio. La gente no quiere nada del Señor. Y ese día dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde el Jehová hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde el torre de Hanael hasta los lagares del rey. Dice, toda la tierra como llanura será de Jehová hasta Rinón al sur de Jerusalén y estará enaltecida. También con respecto a Jerusalén, lo que hablábamos antes, ya un conocimiento completo del Señor. En Apocalipsis 11:15 dice, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Uno lee aquí eso, nada está todavía. ¿Cómo podemos pensar en el reino de Dios aquí y ahora si nada de esto se da? Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7:14 también dice con respecto al reino extenso y de gran conocimiento de Dios, dice, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones, lenguas, les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Confirmando todo esto, dice el Salmo 22:22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todo este conocimiento del Señor en la forma en que van a alabar en su nombre, en que van a adorar al Señor, va a ser en ese reino de extenso y de gran conocimiento de Dios. Nada de eso aún se cumple, es futuro. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán, ahí se está confirmando en el Salmo 86:9, dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, cosa que hoy día aún no es. Estábamos en el tercero reino, ahora pasamos al cuarto reino de justicia verdadera. El cuarto. Déjenme ubicarme en mi apunte aquí. El cuarto, que es el reino de justicia verdadera, el cual él reinará con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Ah, con respecto también se me estaba quedando Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 al 8. Que está interesante también tocar ese tema. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que le hicieron una pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor les responde, no rechazando la pregunta, sino que le dice, en el versículo 7 dice, les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque el pueblo judío sabe que Israel va a ser restaurado. Sabe que el reino de Dios está por venir. Pero el Señor le dice a sus discípulos que no era el tiempo. No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni a Israel ni a la iglesia le toca saber eso, sino que solo Dios, el Padre, lo sabe. ¿Cuándo va a ser la restauración de Israel y de su reino para siempre? Si aún se lo negó a los apóstoles, a la iglesia tampoco se lo dijo. Para los que creen en este tiempo reinar, que el reino de Dios es ahora. A los mismos apóstoles les hace ver eso y también a la iglesia que no le toca saber esos tiempos. Solo Dios lo sabe. Y ahora ya vamos a pasar al cuarto. Ya nos queda uno. Vamos bien al tiempo. Ya, voy a tratar de avanzar rápido. Queda el reino de justicia verdadera con vara de hierro. Otra característica del reinado del Señor, reinado milenial futuro. Reino de justicia verdadera con vara de hierro. Apocalipsis 19:15, el texto central. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En este reinado, yo en un principio decía, ¿por qué con vara de hierro? Cuando leía antiguamente y no me daba cuenta. Y este reinado futuro tiene que ser así para reinar a las naciones, porque las naciones no se van a querer someter al Señor. Ese reinado que va a ser de justicia, de paz verdadera, las personas no lo van a querer aceptar. Porque imagínese, el Señor no va a permitir todos los arreglos que se hacen. Me vienen a la mente los que coiman, no. los que pagan para su, que tienen para pagar y hacer la justicia del lado de ellos, se va a terminar. Todo eso se va a terminar. Pero el Señor, para reinar sobre esa gente en esos tiempos, digo, porque va a reinar con nosotros, nosotros vamos a ser ya sacados y vamos a venir con Él. Tiene que ser así, porque el hombre no va a querer que el Señor reine. Se le van a terminar sus arreglines, esa es la verdad, eso es lo que quería llegar. Entonces este reinado tiene que ser duro, tiene que ser con firmeza. Apocalipsis 2 del 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y nuevamente, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá nuevamente con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira de Dios. El Salmo 45 dice, 45, versículo 6 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un reino verdaderamente de justicia verdadera, no como es en la actualidad. Yo creo que uno no alcanza a imaginarse cómo ve que es este mundo, cuando el Señor reine realmente con justicia. Cuando Él esté presente. Uno sabe aquí que si usted no tiene un buen abogado, aún ni en su propio abogado confía. En esos tiempos el reinado del Señor va a ser con justicia, porque Él va a regir con vara de hierro. Él va a aplicar la justicia verdadera, tal como es. Isaías 11 hasta el 5 dice así, confirmando lo mismo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Los pobres en la actualidad no tienen justicia, lo sabemos. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías. Y será en el 5, y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justicia. Uno sabe también que ese reinado es futuro, porque también la misma palabra nos enseña y nosotros vemos en este mundo como está y que no tiene justicia y no la va a tener, porque la misma palabra nos confirma en Primera de Juan 5:19, porque nos dice claramente, sabemos nosotros que somos de Dios, pero, y yo le pongo pero ahí, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces este mundo con el maligno nunca va a tener una justicia verdadera, si el maligno es mentiroso, injusto, todo lo que tenga, malo, asesino, todo. Entonces, si está reinado por el maligno, no puede haber justicia, no puede ser bueno un reinado sin el Señor acá presente. Por eso estamos en este mundo como estamos. Dice Job en el Salmos 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré de hoy, te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, va a ser un reinado firme y fuerte, porque dice, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Una vasija de alfarero es una vasija de greda. Usted le da un porrazo y se hace mil pedazos, se quiebra. Ahora pues, oh reyes, sed prudente. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Para ir terminando ese reino de justicia verdadera, no quise dejar pasar, ya queda poquito, me queda el último tema, pero va a ser más corto. Pero no quise dejar pasar con respecto a la justicia de nuestro Dios para ver cómo en su palabra nos muestra, siendo escrita prácticamente 2000 años atrás, aquí Santiago, que ustedes sé que se van a acordar, nos va a mostrar prácticamente lo que hoy sucede. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6, al 8. Sí. Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 8. Lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Dice claramente: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No les va a servir de nada todas las riquezas que tienen. Está poniendo una advertencia sobre los ricos que hacen todo lo que quieren en este tiempo, en este mundo. Y aquí, mire, hermano, siempre que leo Santiago parece que lo escribió hoy en día. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado al oído del Señor de los ejércitos. El clamor de todas las injusticias que ocurren hoy en día ya ha llegado a los oídos, el Señor sabe. El clamor de los salarios injustos. Uno sabe si con todas las riquezas que tienen los ricos de cada lugar no habría pobreza, hermano. Habrían salarios dignos. Pero ellos no van a soltar el dinero que tienen. No van a cambiar su manera de ser. Hasta que el Señor venga. Y ahí eso es verdad. Y más aún sabe que en el sur, siempre pongo ejemplo, es que son buenos. Se usaba, no sé si en Santiago se usaba alguna vez acá, era aún más cuando la gente trabajaba los campos, se le daba un suple. Un suple, pongámosle que un salario de 300.000 pesos iban a pagarse y ya le daban 100.000. A la quincena le daban otros 100.000 y los engrupían y llegaba el otro mes y a puro suple. Suple le llamaban ellos. Nunca le daban el salario que ni siquiera les ofrecían. El rico ha sido así. ¿Quién se paraba contra ellos? Pues imagínense, inmensos campos por multinacionales trabajados, las forestales, las agrícolas. ¿Qué iban a hacer el pobre trabajador? Pero el Señor lo tiene tomado en cuenta. Y Él va a juzgar a los ricos. Él los va a juzgar, porque en esta tierra no van a ser juzgados hasta que el Señor venga. Le dice más encima, si esto parece que está escrito hoy en día, dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. ¿No es así la vida de los ricos? Deleite, engordado, enriquecido. Viven como ellos quieren y lo tienen todo. Estos mismos días escuchábamos una noticia de un japonés multimillonario que ya tiene pagado su pasaje a la luna, parece que. Uno de los que tiene pagado, y una estupidez que publicaba, y a través de todo el mundo, buscaba una novia para casarse e ir acompañado. Hacen lo que quieren, viven en deleite. Ya tienen su paga acá ellos. Su deleite está acá. Y más encima se enriquecen robándole al pobre. Que eso en todo lugar es lo mismo. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia, lo que decíamos recién. El pobre, el que no tiene nada no puede ponerse contra ellos. Por tanto, y aquí sí que nos dice a nosotros, que aunque aleguemos, nosotros no vamos a salir a protestar. Nosotros no vamos a salir a tirar piedras. No vamos a salir a hacer nada de eso, ni en las grandes marchas. Por muy justas que sean las demandas, nosotros no vamos a salir. Y la respuesta la dice Santiago. En el 5:7 dice: por tanto, hermanos, a los creyentes, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa es nuestra esperanza como creyentes. También nos dejó un consejo Santiago. Primero analiza todo lo que es la injusticia de este mundo. Y también a propósito de esto, de la justicia social, que también está entrando en las iglesias. A la iglesia no se le dio la orden, por decir, de que arregle las cosas en este mundo. Aquí Santiago nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia también ha caído en eso. Y en eso, más encima, cabe en participar en política, de izquierda o derecha, para buscar la justicia social, que no va a ser. Nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Ya el clamor llegó a los oídos de Dios y Él pondrá justicia. Pasamos al final, ya vamos a terminar. Restauración de la creación. Isaías 11, del 6 al 8. Aquí ya es poco, mis hermanos. Con respecto a las características de este reino milenial. Dice así, Isaías 11, 6. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que alcancemos, porque esto lo vamos a ir entendiendo, porque varias veces lo hemos tratado, dice. Con respecto a la restauración de la creación, dice. Isaías 11:6, que también esto es futuro. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Hoy en día es imposible. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá sobre la caverna de la víbora. Isaías 65:25, que dice algo parecido. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Hoy día ni hablar. Usted sabe que el lobo ve un cordero, comienza a matar, y si puede matarlo a todos, los mata a todos. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ezequiel dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dominarán en los bosques. Ezequiel 34:25. Joel 2:21. Hasta el 27. Joel 2, 21 al 27 dice así. Tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto, dice, reverdecerán. En los días de hoy el desierto crece más y más en vez de reverdecer. Se está extendiendo el desierto. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo jamás será avergonzado. Aunque es una profecía para Israel, ustedes se dan cuenta que alcanza también a la naturaleza, que va a ser restaurada. Futuro. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra también está maldecida por causa del pecado del hombre. Cuando el Señor maldice, en un principio era todo bueno. Y aparece lo que hoy diríamos las malezas, que el hombre tiene que trabajar el doble porque tiene que quitar las malezas. A veces la maleza se le mete entre medio de los frutos. Por causa del pecado del hombre, eso también va a ser restaurado. Y en un principio no fue así, porque también dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, espinos y cardos, maleza. Con el sudor, lo que decía, con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo al polvo volverás. Cuando entra el pecado, la tierra también alcanzó el castigo del Señor. La tierra produjo maleza, se fue estropeando y cada vez más, y para qué decir hoy en día, aunque las personas, políticos, no políticos, quieren rescatar el planeta, no lo van a rescatar. El clima está descontrolado, los desiertos están avanzando, hasta que el Señor venga y Él va a restaurar como fue al principio, porque la tierra no fue hecha así. En Génesis capítulo 1 y 31 dice claramente cómo Dios hizo este mundo antes de que el pecado entrara en el mundo. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo, dice, y aquí era bueno en gran manera, era todo bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Él está en la creación, va diciendo, y creó esto, y fue bueno, y creó esto otro, y fue bueno. Y al final de eso dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde del día sexto. Ahí nos da a entender cómo fue en un principio, y vemos hoy día cómo está la creación. Y el hombre, aunque se esfuerce en rescatarla, no va a ser posible hasta que el Señor nuevamente restaure todas las cosas. Romanos nos va a confirmar esto, ya queda poco. Dice Romanos 8:18. Hasta el 23. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque sabe que al ser así va a ser restaurada también la creación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos está dando a entender que va a ser restaurada. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También así como nosotros anhelamos la redención de nuestro cuerpo, la naturaleza también. Y más aún, va a ser restaurada, porque si usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, habla que hasta la naturaleza alaba al Señor, al Cordero. Adoran al Señor. La naturaleza, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando sea restaurada. Isaías 29:17 dice así: no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. E Isaías 32:15 dice también: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Aún no vemos esto, que el desierto se convierta en campo fértil. Al contrario, está creciendo más, está avanzando el desierto. Isaías 35, del 1. Voy a ir leyendo, del 1 en adelante. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hasta ahí, mis hermanos, quise hacer un repaso de este reino milenial, futuro, justo como dice el título, futuro, cosa que hoy día no lo vemos, como muchos dicen por ahí, el reino aquí y ahora, cosa que es una mentira. El reino no va a ser hasta que el reino, el Señor esté presente, ese reino de paz duradero, con un alto conocimiento de Dios, en donde la naturaleza sea restaurada. Quise hacer un repaso, que fue lo que estuvimos anterior, a lo que son las 70 semanas de Daniel, que ya entramos y nuestro hermano Pablo retomará de nuevo, para que estemos claros que el reino aún no está. Que el Señor bendiga su palabra. Dios eterno y Padre bueno, Padre santo, gracias le damos, Señor, porque nos ha dado a entender en su palabra todo lo que tiene que ver con los acontecimientos futuros, y le agradecemos porque como hijos suyos no nos ha negado estas verdades y las creemos y esperamos, Señor.